En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, estamos Isabel Ramos, Rocío Orlando y quien habla, Mauro Servino, los tres del programa de estudios de la comunicación. Y vamos a empezar un diálogo con Andrés Carrión, periodista fundamentalmente de radio y televisión durante algunas décadas. Vamos a tener con él, como siempre, un diálogo franco, abierto, reflexivo sobre temas de coyuntura y otras cuestiones que podamos tratar en este diálogo. Andrés, mañana se vota la nueva ley de comunicación. Empecemos por un tema, digamos, polémico, que ha tenido ya 2 años y medio de reflexión, de polémica, de debate, de rechazos, de todo tipo de sentimientos y opciones. ¿Cómo ves tú ese proceso?
Bueno, quiero saludarles a ustedes. Muchísimas gracias por permitirme participar en este programa y conversar con la audiencia que ustedes tienen a través del Internet, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Así que les agradezco muchísimo que me hayan permitido esta opción. Y claro, esto de poder analizar, de poder reflexionar sobre los temas que ahora mismo vamos a conversar y que tienen que ver con la comunicación, con el periodismo, con los medios. Sobre el tema planteado, a mí me da la sensación de que es necesaria una ley de comunicación. Es necesario tener algún marco regulatorio, alguna legislación respecto a la tarea que nosotros hacemos. Lo que me parece que es inadecuado es el momento, por cuanto se ha creado un escenario, un ambiente extremadamente tenso, extremadamente turbulento, y eso no nos permite ser objetivos, ser claros en un manejo de un tema que es extremadamente complicado. El presidente de la República, Rafael Correa, desde que inició su mandato, arremetió en contra de la prensa, de los medios, de los periodistas y de todos nosotros, de alguna manera. Y eso generó un ambiente difícil, un ambiente complejo, porque creó bandos, provocó sectores a favor y sectores en contra, con lo cual la discusión de una ley que a mí me parece que es importante, que es necesaria, se vuelve muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se construirá o se concretará la aprobación de una ley que tiene un afán gubernamental, que tiene un afán de un presidente que en el momento está bajo el control del país. Pero esa ley, en manos de otro presidente, bajo otras características, se convierte en un arma tremenda. Entonces, me parece que el problema de la ley de comunicación ya no es tanto los contenidos, sino el momento, por este escenario, por este ambiente que se ha creado y que ha sido extremadamente complejo para la objetividad necesaria que se requiere para un debate de esta naturaleza.
Ahora, este ambiente que se ha venido creando y que evidentemente ya tiene larga duración, podemos hablar de unos 5 años ya, ¿no? Este ambiente que podríamos definir envenenado, polarizado, saturado, de posiciones encontradas, de una u otra manera también ha puesto en el tapete eso que tú señalabas, la necesidad de hacer una ley de comunicación. O sea, quiero decir que es parte del mismo proceso. Posiblemente sin este ambiente tenso, envenenado, etcétera, posiblemente la necesidad de formular, de elaborar una nueva ley de comunicación que vaya a cambiar, que a sustituir la ley de radiodifusión de 1975, no se hubiera dado, ¿no? ¿Crees que estoy diciendo algo con sentido o no?
O sea, es probable que este debate que ha provocado el presidente Rafael Correa ha contribuido para que empecemos a pensar sobre ciertas cosas que antes no las pensábamos o que les dábamos como lógicas o como naturales o como verdad absoluta. Ahora esto nos ha permitido reflexionar, nos ha permitido pensar, hemos dicho, a ver, esta noticia que estamos viendo en el periódico, ¿está bien, está mal el titular? Probablemente la entrevista que hace fulano, sutano en la televisión, en la radio, ¿está cargada, no está cargada? O sea, estamos mucho más sensibles y eso es bueno. camino, de alguna manera, para analizar, para un poco desde la ciudadanía hacer este tipo de reflexiones. Pero ya desde el punto de vista de los actores, de los que tienen que hacer la ley, estamos encrespados. Y cuando hay este nivel de turbulencia, no somos lo suficientemente claros. Y lo que queremos es golpearles a los medios, les queremos aniquilar a los medios, les queremos confrontar a los medios, desde una visión de gobierno, desde una visión, digamos, del oficialismo. Y los medios, desde el otro lado, se defienden, y para defenderse también tienen que atacar. Y comprenderán ustedes que en un ambiente de esas características no va a salir una cosa buena, una cosa que trascienda, que vaya más allá y que sirva, no a este gobierno, que sirva a la ciudadanía. Porque a mí me parece que la ley está concebida para el servicio del actual mandatario.
Ahora, hay una espíritu, digamos, fundamental en la propuesta de ley de comunicación, que es la redistribución o distribución de las frecuencias aplicando un criterio equitativo de 3/3. Uh-huh. Eso, un poco atendiendo a algunos criterios establecidos en la nueva Constitución de 2008, que la repartición de la frecuencia tiene que atender, uh-huh, y tiene que hacerse bajo este principio de repartición equitativa, dando las mismas oportunidades a diferentes actores. En este sentido, llama mucho la atención, por ejemplo, el titular del diario de ayer, del diario capitalino, del diario El Comercio, que llama la atención por dos razones. La primera, porque nunca como ayer, los medios habían hecho hincapié sobre ese espíritu de la propuesta de ley, el espíritu de la repartición equitativa. Que estemos de acuerdo o no, pero digamos, este es el espíritu, ¿no? Nunca se había hablado de eso, se habían hablado de otros temas, que es una ley mordaza, que es una ley que evidentemente sancionadora, que disminuye la libertad de expresión, atenta a todos los derechos, en fin. Pero nunca se había hablado. Ayer el diario El Comercio publica el siguiente titular: el sector privado va a perder el 60% de sus frecuencias. De sus frecuencias. ¿No crees que, digamos, será un lapsus? ¿Será mala fe, buena fe? ¿Será impericia del que arma los titulares? De sus frecuencias. El sector privado no es dueño de ninguna frecuencia, así como tampoco es dueño el sector público en ningún otro sector. El único dueño y propietario de las frecuencias es el Estado. En este sentido, digamos, a mí me llama fuertemente la atención eso. ¿Qué opinión se merece?
Bueno, sobre el tema de las frecuencias, este es un elemento, es un ingrediente que, como tú lo señales, está establecido en la Constitución, pero que inicialmente lo habían resuelto quienes llevan adelante esta iniciativa, lo habían resuelto incorporar en la ley de telecomunicaciones, que es en la ley en la que la corresponde este tipo de cosas. Es un problema técnico, digamos, es un problema de operación, de funcionamiento, de concesión de las frecuencias. No es un problema de comunicación, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un elemento que requiere algún tipo de inquietud. Esto tenía que haber estado en la ley de telecomunicaciones. Pero bueno, una vez que está en la ley de comunicación, en la ley Mauro Andino, yo creo que aquí hay que buscar una fórmula mediante la cual se logre estas tres categorías o estas tres asignaciones, ¿verdad? Privado, público y comunitario. Y ahí hay que ver cómo hacer, porque imaginémonos un momento que por esta decisión tengan que perder la frecuencia las personas que han invertido, que han hecho negocio, que han hecho su profesión, que han hecho su actividad. No me parece a mí que es correcto, o sea, no me parece que es adecuado. Y lo que debe haber es un proceso mediante el cual aquellas frecuencias que van terminando sus periodos van pasando a manos de estas otras categorías. Pero así, por así, retirar eso no me parece adecuado. Ahora, respecto al titular, estoy totalmente de acuerdo contigo, las frecuencias, la concesión de las frecuencias es del Estado. El Estado asigna esas frecuencias, concede esas frecuencias por un periodo determinado en atención a lo que dice la ley. y ese periodo lo tienen que cumplir los radiodifusores o quienes están manejando o administrando los canales de televisión y cumpliendo con las condiciones establecidas. De modo que en eso yo creo que estamos claros de que no es el sector privado el propietario de esas frecuencias. Y por eso mismo ahora el Estado, a través de una legislación, está en la capacidad de revisar esas concesiones.
Bueno, yo tengo una duda respecto a este tema, pero quería hacer otra consulta. Así que planteo primero el tema de las frecuencias. ¿Cuál es tu criterio como periodista de mucha experiencia en radio, justamente, sobre el informe que se hizo sobre la auditoría de las asignaciones y sobre ciertos resultados de concesiones que no han sido legales, que se han hecho contraviniendo la ley? O sea, ¿qué se tiene que hacer con esas frecuencias? Esa es mi primera consulta. Respecto a las frecuencias que están concedidas legalmente, es evidente que no se los puede sacar autoritariamente por aplicación de ninguna ley. Pero el caso particular de estas frecuencias que en los espacios del activismo de los medios comunitarios se llaman las frecuencias malavidas, claro. ¿Sí? ¿Qué hacemos con las frecuencias malavidas que existen y sabemos que ahí están? Primera cuestión. Y la otra cosa, apelando siempre a tu larga experiencia y trayectoria profesional, ¿qué es lo que le pediría a un periodista profesional en este país a la normativa? ¿Sobre qué hay que legislar en términos de comunicación desde el ejercicio profesional del periodismo?
A ver, sobre el tema de las frecuencias, evidentemente se produjo una auditoría de frecuencias por parte de la Contraloría. Lo curioso es que ese documento ha tenido varias observaciones y varios cuestionamientos y nunca se conoció el documento final, total. Eso nunca se lo conoció. ¿Por qué? Porque justamente se descubrió ahí una serie de irregularidades, una serie de concesiones malhabidas, como tú dices, y que afectaba a ciertos sectores o ciertos grupos o gentes, y entonces ellos se encargaron de tapar eso y de esconder y de no permitir que se difunda claramente, lo cual en mi criterio también es una falencia de las autoridades que manejaron el asunto, porque si finalmente se hizo esa auditoría y si esa auditoría se cumplió con todas las exigencias y estaba claro en cuanto al manejo de ese asunto, no tenían por qué haber provocado esta especie de nube que no permite ver exactamente lo que está pasando. Porque lo ideal habría sido que en un momento dado podamos tener el listado de los concesionarios, quiénes obtuvieron adecuadamente, quiénes obtuvieron inadecuadamente, qué grupos estaban atrás de estas, quiénes hicieron un mercado negro, quiénes hicieron un mercado subterráneo, en definitiva, saber exactamente qué será la aspiración. Y a todos que estamos alrededor de ese asunto, nos consta que eso nunca se hizo. Entonces eso está mal. Ahora, si es que hay concesiones malhabidas, concesiones que han incumplido ciertas normas, tienen que ser revertidas. Y de hecho, yo conozco que en algunos casos sí se ha producido todo un proceso para revertir esas frecuencias. Pero claro, como ocurren estas cosas, es probable que hayan habido personas influyentes, personas poderosas, que finalmente lograron que esa posibilidad de una reversión no sea concretada. Eso pasa. Ahora, respecto a la ley, yo lo que creo es que debemos intentar elaborar una ley que permita, yo diría un poco, el fluir de las ideas, el contraponer los criterios, el que exista la mayor cantidad de pensamientos, la mayor cantidad de propuestas. Si ustedes quieren ponerlo un poco de modo irónico, un neoliberalismo de la comunicación. O sea, que salgan las cosas. Lo peor que puede ocurrir en una sociedad es tapar las cosas. Y a mí me parece que el espíritu de esta ley conduce a tener miedo. Yo te digo sinceramente como periodista, o sea, el momento en que yo veo esos artículos, en que sé que hay un consejo de regulación, tengo que tener miedo. Eso es inevitable. Cuando sé que hay la posibilidad de que lo que yo estoy diciendo puede afectar al propietario de la empresa en donde yo trabajo, debo tener miedo. Eso es inevitable, eso es humano. Si es que lo que yo digo puede generar un momento dado una acción contra la empresa y por lo tanto puede afectar a los empleados, a los compañeros, ¿cómo no voy a tener miedo? Si ahora que no tienen ley hicieron lo del universo, cuando tengan ley, lo van a poder hacer con mayores elementos y mayores argumentos. Entonces, eso me parece que es inadecuado. Yo soy partidario de que nos sentemos tranquilamente, de que estudiemos, de que la academia, ustedes, contribuyan, tal vez desde una visión mucho más independiente, a elaborar una ley que permita esto, el flujo de las noticias, el flujo de la información, el flujo de las opiniones. Eso enriquece a una democracia. El tener un pensamiento único contribuye a un reventar social, a un destape social que no sabemos qué pueda ocurrir en el futuro.
Andrés, qué gusto saludarlo.
Gracias.
Hay dos cosas que acaba de mencionar que, digamos, que me gustaría retomar porque me llaman un poco la atención y me hacen pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Voy a tratar de ordenar las ideas. Primero, en relación a esto que usted dice, ¿no? De la necesidad y también unas ganas, ¿no? Desde la experiencia propia, de que exista una pluralidad de voces. Uh-huh. Estoy tratando de traducir lo que acaba de decir. Y al mismo tiempo, esto de la mano con la idea de, bueno, no tapemos las cosas. Uh-huh. Que si bien no es lo mismo que decir, digamos, la verdad, pero sí, digamos, pluralicemos, multipliquemos las voces y tratemos de acercarnos a algo que se podría entender como, sí, la verosimilitud, la objetividad, uh-huh, entre comillas. Uh-huh. Y es curioso porque, digamos, cuando pienso en pluralidad de voces, pienso que casi que el único mecanismo para multiplicar las voces es multiplicar los medios, por un lado. Y por otro lado, digo que es curioso porque yo, mientras usted hablaba, pensaba, bueno, pero esta idea de tapar las cosas o intentar tapar el sol con un dedo, no puede haber sido leída así, por ejemplo, la campaña de la libertad de expresión de los medios. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que al hecho de insistir sistemáticamente con la idea de la libertad de expresión sin mencionar otras cosas que hacen también a la discusión y al conflicto de ideas.
Claro, lo que pasa es que esos son mecanismos. Yo no los justifico, no los defiendo, pero sí los entiendo. O sea, si el momento en que estamos en una guerra, porque eso es lo que finalmente ha ocurrido en estos años de gobierno, ya cada uno busca los elementos como para poder enfrentar aquello. Entonces, los medios privados, desde su visión, tienen un gran argumento, un gran escudo para llevar adelante su causa, que es la libertad de expresión. Que la han esgrimido no solamente en estos momentos, la han esgrimido durante todos los años anteriores, ¿no es cierto? Siempre cualquier cosa que podía afectar a la empresa, al negocio, ellos sacaban la bandera de la libertad de expresión y decían, se está afectando la libertad de expresión. Igual ocurre en esta oportunidad. O sea, si se está generando todo un debate alrededor de la ley de comunicación o de cualquier tema que les afecta, ellos sacan esa bandera como una proclama para defender esta causa nacional, en fin, de la libertad de expresión. Pero hay un tema que es el que tú dijiste hace un momento que me parece fundamental, y es esto de la verdad, ¿no es cierto? Ese es un tema muy complicado porque nadie tiene la verdad. Eso ya es un lugar común que vale la pena repetirlo simplemente para ilustrar. Nadie tiene la verdad. Entonces, la única forma de construir probablemente una verdad o de construir algo que se acerque a la realidad es el flujo de la información. Es la única manera. Por eso yo soy un apasionado a ese planteamiento. Y el flujo de la información no se produce única y exclusivamente por la propiedad de los medios. Ese es uno de los elementos. Pero es también, por ejemplo, en el tema de la formación de los periodistas, de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que tener una formación mucho más sólida, mucho más significativa, como para poder confrontar en la sala de redacción y en la gerencia. Porque hay los dos escenarios en donde tenemos que confrontar. Entonces, si somos sólidos, si somos fuertes, va a ser muy difícil que nos puedan hacer cambiar un titular o hacer cambiar una posición. O sea, para llevar un poco al extremo, pero para que nuestros oyentes lo entiendan, si García Márquez está en la sala de redacción del diario El Comercio, va a ser muy difícil que la señora Guadalupe Mantilla le pretenda hacer al señor García Márquez que cambie una posición. Te pongo como ejemplo, tal vez un poco extraño, pero es la dimensión. Entonces, todos nosotros tendríamos que ser lo suficientemente sólidos como para poder contrarrestar y poder enfrentar eventuales presiones que existan. Ese es un elemento muy importante. Y yo veo que ahora en la ley de comunicación se hace un señalamiento que no es adecuado, que es el de la profesionalización de los periodistas. Yo creo que tenemos que ser profesionales los periodistas que estamos frente a los medios de comunicación. Para exigir, para mejorar, para cumplir, en fin. No hay derecho de que en ciertas áreas estén gentes que han fracasado en la política, por decir algo, y que sean conductores de programas. O que la farándula sea entrometido en nuestra tarea y que seamos ahora parte de ese espectáculo rosa o farandulesco de la noticia. No creo que un médico, por ejemplo, pueda hacer el trabajo nuestro, porque bajo ese argumento, entonces, que me permitan a mí también operar y entrar a una sala de cirugías o de un quirófano. Entonces, creo que eso es muy importante y la ley no resuelve, para que tú veas. Yo creo que la ley debió haber sido mucho más rigurosa en el tema de la profesionalización o de la exigencia de la profesionalización de los periodistas.
Ahora, Andrés, siguiendo con esta metáfora de la guerra, ¿no? A riesgo de ser un poco extremistas, digamos, ¿cómo se explica? Digamos, porque en el juego de la guerra, digamos, y en la dicotomía de amigo-enemigo, la guerra solamente puede terminar hasta que yo logre finalmente eliminar al otro.
Así está.
Entonces, la pregunta o la reflexión, más bien, que he hecho a rodar acá es, siguiendo con su metáfora, ¿cómo se explica que unos actores que se autorrefieren y se consideran a sí mismos como los abanderados casi que por excelencia de los valores e instituciones de la democracia, hayan decidido sacrificar una serie de criterios para montarse en una guerra donde el objetivo es eliminar a un otro, digamos, suponiendo que el otro, digamos, pueda haber emprendido esta guerra, como usted dijo al principio, ¿no? El presidente arremetió contra el periodismo, aun cuando asumamos que esto es así, digamos, ¿por qué cree que los medios decidieron alinearse en la primera fila del frente de batalla?
Porque Andrés, antes de que contestes esto, porque me quiero enlazar con lo que está señalando Rocío precisamente, y en la misma línea de observar y de darse cuenta de esta guerra que estaríamos a la que estaríamos asistiendo, hace 28 años, tú también fuiste víctima, digamos, de otra guerra que se desató en ese momento. Me gustaría que pudieras hacer un enlace con aquello. Te preguntaría si aquella censura previa, por decirlo de modo, digamos, muy elegante, de la que fueron víctimas un grupo de periodistas que quería salir al aire con un nuevo canal de televisión, tú contarás eso, es un signo de mayor o menor intensidad de guerra de la que podrías estar sintiendo tú ahora, en estos momentos. Y me refiero a, durante el periodo de, pues, del gobierno de Febres Cordero, a un hecho que tú mismo vas a contar.
Sí, claro, el caso Ortel, como se recuerda, que fue una lucha, una propuesta que nosotros hicimos de tener un canal de televisión en ese momento, en esas circunstancias, y tuvimos enormes dificultades para poder emprender y para poder concretar en el gobierno de León Febres Cordero la salida al aire de ese canal. Pero un poco para hacer una relación a los temas que ustedes han planteado, yo señalo que es una guerra, podríamos tal vez bajar un poquito el calificativo, decir es una batalla o es una escaramuza, pero es un enfrentamiento que tiene muertos y heridos, eso es evidente. O sea, en el camino van muriendo gentes. Yo no voy a defender, pero Carlos Vera es un muerto que está ahí, Jorge Ortiz es un muerto que está ahí, y hay una cantidad de otros compañeros que van cayendo en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque el presidente de la República definió una estrategia, definió una propuesta, diseñó un plan que es enfrentar a los medios. ¿Por qué lo hizo? Hay muchísimas lecturas. Yo tengo la mía y creo que es porque el presidente requiere tener un contendor. Todos los gobiernos que logran tener un dominio total de los escenarios necesitan tener un contendor para poder justificar o para poder avanzar en sus tesis. Eso, por ejemplo, Cuba lo desarrolló con muchísima habilidad y durante 50 años escuchamos en todos los discursos de Fidel Castro que el imperialismo yanqui y que los yanquis y que los Estados Unidos y toda la cosa. Entonces, esos eran los malos y había que enfrentarlos y había que atacarlos y había que denostarlos. Posiblemente tenía razón, no digo que no, pero esa es la propuesta de ese orden. Aquí, en más chiquito, Rafael Correa no tenía a quién darle. Ya las cámaras de la producción estaban absolutamente acabadas, terminadas. Los sectores empresariales estaban muy deteriorados. La banca tenía un desprestigio enorme. Los partidos políticos prácticamente pulverizados. O sea, no había a quién darle. Entonces tenía que provocar algo que sí existía, que eran los medios. Entonces comenzó su ofensiva en contra de los medios. Desde cosas pequeñas, cuando se produjo un encuentro de una chica periodista en Cuenca, ya la calificó de la gordita horrorosa. Y después de eso, no hay sábado en el que no atacaba a un periodista. Este sábado pasado lo atacó a Diego Kendo, gratuitamente, porque Diego Kendo había hecho una alusión respecto a que no votaría en la campaña próxima por Rafael Correa. Bueno, ¿y qué? Si había otros, como Carlos Vera, que nos dijo que había que votar por Rafael Correa, ¿por qué se incomodó ahora? En fin, pero lo que te quiero decir es que él provocó este enfrentamiento. Y los medios, como una reacción, yo te diría natural, de supervivencia, están dando en iguales condiciones. Y entonces ahí esta lucha. ¿Qué diferencia hay con León Férez Cordero y con el caso Ortel? Es que en el caso de Férez Cordero tenía un enfrentamiento con los medios, pero que era producto de su temperamento, era producto de su estilo, de su carácter. Entonces amanecía mal genio respecto a un artículo que había escrito Felipe Burbano o Simón Espinosa o Juan Cueva, que eran los que escribían en el diario Hoy en esa época y que tenían una sección que se llamaba Cajón Desastre, por decirte algo. Y claro, gritaba y probablemente llamaba al dueño del medio y le decía un par de ajos o lo que sea, y ya, se explotaba el tema. Y a los 3 días bajaba la intensidad. O utilizaba ciertos mecanismos de presión, como era bajar los niveles de publicidad, por ejemplo. Eso era lo que hacía Férez Cordero. Férez Cordero era un problema de relación con los medios, era un problema de temperamento, de carácter. Y con nosotros ocurrió exactamente eso. Él se enteró de que a nosotros nos había dado una frecuencia el expresidente Osvaldo Hurtado en su gestión administrativa y dijo, no les voy a dejar que salgan estos muchachos porque son comunistas, porque estos están bajo la égida de Osvaldo Hurtado y la pelea que tenía con la democracia popular, y nos hizo la vida amarga para que no salgamos, y finalmente ganó porque no pudimos salir durante el gobierno de Férez Cordero. Entonces, ese era el gobierno de Férez Cordero. En este caso, no. En este caso hay una propuesta, hay una cosa ya pensada, hay un diseño, hay un plan, hay una estrategia, y frente a eso ya es muchísimo más difícil, porque yo creo que sí es el propósito final del gobierno en su planteamiento acabar con los medios privados de comunicación. Yo sí creo que va por esa línea.
Andrés, pensando un poco en no referirnos a los medios de comunicación en bloque. Los medios de comunicación hay de distintas clases, hay distintas orientaciones, pero sobre todo hay jerarquías y categorías ahí. Son los medios de comunicación, sabemos todos aquí que son espacios sumamente jerárquicos. ¿A qué crees que responde? Porque hablaste de los muertos y heridos en el enfrentamiento, ¿sí? Esta falta de iniciativa de los periodistas ecuatorianos de tener un espacio gremial de defensa de sus derechos, ¿no? En este país hay mucho abuso, la profesión periodística está terriblemente precarizada. Y hay muchos estamentos, hay gente que la pasa mejor, pero no sé, los freelance, los pasantes, los que recién se inician, todos hemos hecho ese camino y nos han pasado cosas, cosas distintas, digamos. En otros espacios hay sindicatos de prensa. Aquí hay una Federación de Periodistas, hay una Unión Nacional de Periodistas, hay colegios de periodistas, y en todo el debate de ley de comunicación, esas entidades no han hablado de la precarización, no han demandado que se incluya en la ley nada respecto a eso. Y entonces, bueno, ¿por qué nos pasa en Ecuador eso? ¿Qué ocurre en el Ecuador que no podemos agruparnos los trabajadores de prensa para exigir mejores condiciones de los empleadores? No embanderarnos con la discusión de la libertad de expresión de nuestra patronal.
Claro, eso es difícil, ¿no? Yo no sé exactamente qué ha pasado, pero hay un hecho evidente, que es que el gobierno eliminó la gremialización desde el punto de vista legal. Antes habían los colegios de profesionales, mediante los cuales tú tenías que calificarte para poder ejercer tu profesión. O sea, tú para ser médico tenías que estar registrado en el colegio de médicos, para abogado igual, para arquitectos, en fin. Igual nos pasó con los periodistas. O sea, ahora los periodistas ya, para poder ejercer la profesión, no tenemos que ser parte del colegio de periodistas, que es la instancia legal, digamos.
Sí, una cosa, sí, se fue una decisión motivada por una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Claro, sí.
O sea, lo que se eliminó fue la
colegiación
obligatoria. Sí,
exacto.
O sea, no otra cosa. O sea,
de acuerdo.
No la capacidad de agruparse.
De acuerdo. No, la capacidad de agruparse se mantiene.
Claro.
Y de hecho, por ejemplo, la UNP que tú mencionas, es un estamento no legalmente estructurado, si tú quieres. Ese es un club. Pues un club de periodistas que se reúnen ahí unas veces para tomarse unas copas y otras veces para brindar cualquier cosa. O sea, no es una cosa estructurada. Los propietarios de los medios, en cambio, sí los tienen.
Ahí está.
¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, hay la AEDEP, que es la Asociación de Periódicos, que es una instancia importante, que pesa, ¿verdad? Tienes AER, que igual tiene una gran fuerza. En los canales se rompió eso. Tenían la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, pero ahí tuvieron una serie de conflictos y finalmente nunca se logró tener una cosa lo suficientemente sólida. Pero tienen fuerza, sin duda, ¿no? Ahora, a mí me preocupa que muchas veces nosotros, los periodistas y los comunicadores, nos limitamos a debatir este tema alrededor de los contenidos y de las libertades y yo lo que sé, de los manejos periodísticos o de los manejos de opinión o de noticias. Y, por ejemplo, eso me parece triste, que esta ley, y que no podamos contribuir a que esta ley tenga otros elementos que pueden ser muy útiles para otras cosas, como, por ejemplo, los temas de entretenimiento. Yo no sé, los temas del fútbol, que podrían parecer más triviales, pero que tienen fuerza. ¿Por qué no hay? Hay una discusión ahora por lo de la música, que es el uno por uno, o que deberían tocar música nacional y música internacional uno a uno. Yo no sé si ese debate sea trascendente, pero ¿por qué no hacemos algo para que la música nacional se fomente, se estimule desde los medios? ¿Por qué no hacemos para que los niños, miren ustedes lo que hace México en el fomento de su historia, de su cultura? Yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en algunos cantantes o en algunos músicos, pero es lindo ver México. Argentina hace cosas lindísimas y el folclore argentino está promocionado en todo. Los colombianos, Mauro, todo estos de las Shakiras y los Juanes y todos estos son producto de los medios. ¿Por qué aquí no tenemos? Eso es lo que debe preocuparse la ley. Y no porque vas a tocar una canción ecuatoriana y una internacional se va a promocionar. No, hay otros mecanismos. ¿Por qué no se crea el gran instituto de creación musical? ¿Por qué no se crea el gran instituto de telenovelas? La ley podría tener ahí para hacer telenovelas. Nosotros no tenemos una telenovela. Todos los países latinoamericanos tienen telenovelas de exportación.
Bueno, pero ya tenemos bastante más cine que hace algunos
años. Sí, porque se ha hecho justamente eso. Y fíjate que no ha habido ley. Solamente con un fondo y un consejo se ha permitido esa ley. Eso es lindo.
Claro. Bueno, estamos en Flaxo Dialoga con el periodismo. Y síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. O escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medioradio.es. Estamos dialogando con Andrés Carrión, un diálogo intenso, y hemos hablado incluso de intensidades de guerras, tal vez batallas.
De muertos y heridos.
Pero ¿tú crees que estos muertos que has mencionado, digamos, obviamente metafóricamente,
sí, claro,
¿no? ¿Tú crees que ya para ellos era imposible tener un espacio periodístico en el país? ¿Crees así tan radical fue su salida?
Bueno, en los muertos también hay que mencionar el caso de Teleamazonas, que tuvo toda una refriega con el presidente y que finalmente se supone que la propiedad fue transferida a otras gentes, a otros grupos. Se incautó.
Pero esto por ley, ¿no?
¿Ah?
Esto por
sí,
ley.
Sí, sí, por ley. Si
porque
yo no digo que no se ha hecho nada. Es igual que el caso de las incautaciones de TC y de Gama y de las radios y todo del grupo Isaías. Eso, por ejemplo, en términos de historia es inexplicable, Mauro. O sea, no se pueden hacer así las cosas. Se entraron con policías a tomarse unos medios. Y es probable que sí, que tenían razón, que estos banqueros eran unos tales y cuales y que había que hacerlo. Pero no es así. Y el argumento que se vendió al país era que se sacaba esos bienes que pertenecían a los Isaías porque había que pagar a los afectados por la crisis bancaria y los afectados por Filambanco. Y que eso se iba a hacer en un año, que se iba a vender y que en un año se iba a pagar. No se ha hecho absolutamente nada. O sea, son mentiras, son engaños, que yo creo que eso tenemos que hablar claro y tenemos que decirlo de frente, porque no es posible que se maneje eso. Entonces, se producen estos muertos y heridos, como digo, en los casos puntuales de Jorge Ortiz y de Carlos Vera y de los canales que ustedes me acaban de escuchar. Pero claro, esto se produce con los personajes que probablemente dieron mayores razones, mayores argumentos al régimen para poderlos aniquilar, pues. O sea, Carlos Vera propuso que votemos por Rafael Correa, pues, o nos estamos olvidando. Y Jorge Ortiz contribuyó con Paco Velasco desde la Luna a tumbar el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, eso para un momento es bueno y para otro momento es malo, no puede ser. Y yo creo que tiene todo el derecho Carlos Vera o Jorge Ortiz de hacer su trabajo. Y el problema somos nosotros, si es que les seguimos y no les seguimos, si les vemos o no les vemos.
Pero tú, después de más de 3 décadas de ejercicio periodístico, tú personalmente, ¿te sientes en un ambiente así envenenado? Como, o sea, tú en el ejercicio diario, en la radio, en la televisión, ¿sientes que estás en un momento, en una situación de aquí a unos 5 años muy complicados que afectan tu trabajo? O sea, ¿sientes, percibes que hay un problema incluso para tu trabajo personal, diario, etcétera, etcétera, en vista de que puedes hacer una comparación de largo respiro, ¿no?
O sea, yo nunca he sentido este acoso, Mauro, te soy absolutamente franco. Y no es con las llamadas. A veces es mejor que te llame un ministro o te llame el presidente y te diga, acabo de escucharle hace un momento, señor Carrión, ¿cómo es posible que usted haya dicho esta cosa? Sí, presidente, se me fue la lengua, perdone, habría que decirle, o déjeme, voy a corregir mañana, o me mantengo, no sé, la respuesta que habrá que darle. Pero esto no es una cosa, como decía de Félix Cordero, que era de carácter o de temperamento o de personalidad. Esto es una estrategia. Y ustedes van a coincidir conmigo que el gobierno de Rafael Correa, no solamente en este tema de la ley de medios, sino en general, es un gobierno súper, hiper mediático. O sea, todo gira alrededor de los medios. Y ustedes deben darse cuenta cómo utiliza, cómo manipula con cosas que son interesantes de estudiarlas, ya no solamente en el campo de la comunicación, sino de la psicología o de los símbolos, en fin, como es, por ejemplo, el tema de la camisa del presidente. Alguien debería estudiar aquello. ¿Por qué el presidente de la República utiliza esa camisa bordada y todo ese asunto? Porque es el único del gabinete que lo puede utilizar. Nadie más lo puede utilizar. Sería bueno que algún rato investiguemos eso. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje mediático. Es el obispo, es el pastor, es el enviado, no sé. Algo tiene que ver con esas simbologías. Entonces lo utiliza. Algún rato Raúl Vallejo pretendió utilizar, le dijeron que él no podía ponerse. Freddy Ehlers, que se quiso poner un par de veces, igual ustedes habrán visto que últimamente no lo usa. ¿Será que estoy hilando muy fino? Pero yo quisiera que pensemos un poco en ese detalle, probablemente insignificante, pero es así. El día que el presidente pidió perdón por el tema del diario El Universo, ese manejo de las cámaras, había que ver las cámaras, las tomas en primer plano del presidente, con sus ojos verdes, cristalinos, porque estaba emocionado, estaba conmovido, casi al filo del llanto. Todo eso es mentira, todo eso es farsa. Es un teatro al que asistimos. Y las campañas, Dios mío, yo me voy el fin de semana de paseo con mi familia y digo, ¿por qué no destinarán una partecita de eso, un 25%, a enseñarnos que debemos manejar por la derecha. Ya, con eso sería una contribución. Pero es plata botada. ¿Y quiénes más se benefician de eso, Mauro? Los medios privados. Son millones de millones. Yo quisiera que alguien vea la facturación de lo que significa el sector público en general. Desde el municipio, el consejo provincial, el INCOP, el otro, el no sé qué, no sé cuánto, y los ministerios. Millones de plata. ¿Para quién? Para el señor Egas, para el señor Alvarado, para el Marcel Rivas, para todos nuestros amigos. Ellos se meten la plata. Entonces vivimos un teatro en donde aparece un presidente que nos está maltratando todo el tiempo y los señores de los medios felices haciendo negocios.
O sea que en esa guerra no habría perdedores.
No, pues ellos son los más felices. Ellos son los más felices. Nunca se ha hecho tantos negocios como con este gobierno. Antes había cierto pudor, cierta vergüenza, entonces decían, no vale gastar tanto, gastemos menos, o metamos esta plata a través de estos tres. Ahora te meten la publicidad, cada cuña, $500, y tú ves pasar, la revolución avanza, se fue. ¿No será bueno coger esos $500 y utilizar en bachar las calles o algo? ¿O no estás de acuerdo?
O sea, no estoy de acuerdo en que no hay perdedores, o sea, perdemos todos nosotros.
Todos perdemos, en la guerra pasa eso.
Ahora, yo te quería hacer un comentario respecto a esto. Yo ya he escuchado de otros periodistas prestigiosos esto de que se les ha impedido el derecho al trabajo a ciertos comunicadores muy connotados, ¿no es cierto? Y yo quería saber tu criterio sobre lo que yo les respondo cuando me dicen una cosa así, que bueno, y la empresa que los dejó en banda, porque si es que hubiera una posibilidad de defensa gremial importante, no existiría la posibilidad, claro, de que te pongan de patitas en la calle y acá no pasó nada, ¿no es cierto? Entonces, es importante pensar en los espacios organizativos justamente de quienes trabajan en prensa para poder evitar los abusos de las patronales y los abusos que se denuncian desde los estados y los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
o sea, eso sería lo ideal, pues que podamos tener una sociedad institucionalizada, sólida, fuerte, en donde podamos tener sindicatos o cámaras o lo que sea para defender los asuntos. Eso sería lo ideal. Pero eso es parte de esto que estamos viviendo. Entonces, por eso es que también se puede producir toda esta avalancha y esta ofensiva en contra de los medios, porque no tenemos quien nos proteja, quien nos defienda. Entonces, ya, ahí estamos en la pelea, ¿no?
Y respecto a esta pelea, yo quería saber una cosa. La profesión de periodista es muy complicada. Está siempre sujeta justamente desde el escrutinio público a la necesidad de demostrar muchísimas cosas. O sea, un profesional de prensa, un profesional sumamente exigido. Bueno, ¿por qué te hiciste periodista?
Porque yo iba a ser psicólogo, pero ya estaba cerrado el periodo de matrículas en la escuela o facultad de psicología. Entonces fui a la
central. Fue azar.
Sí, fue azar. Pero claro, el rol de periodista es un rol, sí es difícil, ¿no? Porque eres una especie de árbitro. Entonces estás aquí en un lado y los otros están afectados. Nunca nadie va a estar contento con un periodista. Es muy difícil, Mauro. Porque tú, por ejemplo, ves en las mañanas y le ves entrevistar al Carlos Ochoa y te pones enseguida encrespado y dices, ¿cómo es posible que este sea fulano y sultano y ta, ta, ta? Ya. Pasas de canal, no ahora, pero un poco para hacer la figura, y te encuentras con el Jorge Ortiz del otro lado, ¿no es cierto? Y dices, ¿cómo es posible que este Jorge Ortiz haga esas preguntas, este es un miserable y tal y cual? Nunca estás contento. Hay otros como yo que la gente va a decir, este es un paniaguado y este no les dice nada y no les pregunta y no sé qué, también me dan.
Y les dan algún defectito, los van a encontrar.
Claro, siempre. Y siempre va a ocurrir eso. Los personajes públicos siempre están en contra de los medios y siempre están en contra de los periodistas. ¿Por qué? Porque no les dicen lo que ellos quisieran que decir. Lo ideal sería que Rafael Correa sea el jefe de información del Diario El Comercio y vaya todas las tardes a redactar y a poner sus titulares. Sería el hombre más feliz. Pero esto de la comunicación es tan apasionante, porque cada uno tiene una visión diferente. Y lo que hay que ser es tolerante y respetuoso y entender y, en fin, lograr ser como son en otros países, como son en Europa, no sé, donde el flujo de las ideas son libres. tú mañana te vas a un partido de fútbol, tú ves el mismo partido de fútbol, la Liga versus el Barcelona, vas al mismo estadio, estás en el mismo sitio, pero tú viste de otro modo. Tú viste que el árbitro estuvo vendido, que el penal no era penal, que la mano sí hubo, que el offside no sé qué, que el jugador estuvo muy lento, que el otro estuvo muy rápido. Ves distintas maneras. Eso es lo hermoso de esta vaina. Entonces lo que hay que hacer es contribuir a que esto pueda fluir del modo más fácil posible. Pero eso es tan difícil, porque como yo tengo la verdad, y el otro no tiene por qué decir esas cosas, y el otro me alzó la voz, y el otro me dijo esta cosa. Es como ocurre en una conversación cuando estamos en la casa con amigos. Estamos conversando de cualquier cosa y entonces comienza la discusión. La política, ¿no? El fútbol, la religión, esas cosas son las que nos generan esas tensiones.
Andrés, en el transcurso de tu carrera, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción profesional como periodista, digamos? ¿De qué estás orgullosísimo así para contar a los nietos? Así de qué, ¿cuál es un mito así de tu?
Tal vez la salida que tuvo hace unos años del Canal 1.
Resonante.
Claro, uno se siente así, ¿no? Por ejemplo, la lucha de Ortel me marcó mucho, fue una linda lucha esa, ¿no? Fue una linda lucha. Y por ejemplo, una etapa también muy linda en Gamavisión, cuando estuve ahí, fue recorridos por distintos lugares del país, hacíamos noticieros en provincias. Entonces nos íbamos a distintos lugares y desde antes con las dificultades. Otra parte lindísima fue que me fui gratis a 3 mundiales de fútbol, invitado o llevado por el canal, pues a trabajar. Entonces hicimos, por ejemplo, el primero fue en Francia. Entonces yo hacía el noticiero desde el Arco del Triunfo, por ejemplo, una noche. Entonces me llevaba una mesa, ponía ahí la mesa y desde ahí entrevistaba a personajes que estaban aquí. Porque empezaba recién la magia del satélite, todavía no estaba muy desarrollado. Entonces yo tenía ahí la mesita, me ponían unos audífonos y yo le entrevistaba. Me acuerdo que le entrevisté una vez a Álvaro Noboa, que estaba ya de candidato a la presidencia en la primera vez. Y le entrevistaba de la política, no sé qué, no sé cuánto. Ya para despedir, le decía, él me dijo: bueno, Andrés, le recomiendo que usted que está allá en París vaya al restaurante, no me acuerdo el nombre. Uy, le digo, abogado, ese restaurante es muchísima plata para mí, yo no puedo ir. Solo para su nivel. Entonces, esos viajes, porque estuve en Alemania, estuve en Japón y estuve en Francia a los 3 mundiales, eso. Buenísimo. Son lindas experiencias.
Claro, ¿sí? Que sí. Ajá. Y de los noticieros en provincia, ¿qué te
quedaste? Eso era muy lindo, porque uno iba allá igual y transmitía, y claro, era como también como llegar, como la llegada del circo, pues, ¿no? Llegábamos todos con la unidad móvil y todo, entonces nos íbamos al parque, nos ponían los reflectores y empezábamos la entrevista y le llamábamos al alcalde, le llamábamos al gobernador, a la autoridad que haya sido de la provincia y le entrevistábamos. Y la gente siempre muy cariñosa, muy afectuosa, así que eso fue también una experiencia linda, los recorridos por provincias. Y llegar a las provincias, a los lugares más imposibles, ¿no? Fue muy lindo, ¿no? O sea, la actividad, el periodismo tiene estas cosas también. Finalmente te vuelves muy vanidoso, ese es un pecado, te vuelves ególatra porque todo gira alrededor de ti. Entonces tú crees que si estás en la pantalla y estás en la televisión o en la radio, el resto gira alrededor tuyo. Y no es así.
Qué curioso. Yo pensaba que todo giraba en relación a las fuentes y a los entrevistados.
No, no.
Siempre viví equivocada.
Lo peor que hay en esta profesión es la vanidad y esta cosa. Que es un daño de la televisión especialmente, ¿no? Claro. Porque claro, cuando tú estás en la pantalla, eres reconocido, la gente te ve. Llegas a un restaurante, te atiende el mesero con afecto porque te conoce. Entonces dices, no, todo gira así, todo el mundo está a mis pies. Y no es así, pues, no es así.
¿Y cómo se hace para vivir con eso? ¿Cómo se hace para tener familia, para criar chicos, para reprenderlos? ¿Cómo se hace para vivir con esa aura de persona importante cuando uno es un trabajador?
Claro, es un obrero de la comunicación, que es lo que he dicho. Verás, a mí me pasó una cosa muy curiosa y es que yo salí del colegio, como les cuento. Del colegio se sale más o menos en julio, que se terminan las clases aquí en la sierra. Y ya empezaba la universidad en septiembre de haber sido. Y yo fui a inscribirme. Y en ese lapso me inscribí ya en periodismo porque la facultad de psicología no estaba abierta. Y en ese lapso me llamó el doctor Blasco Peñerrera Padilla, el que fue vicepresidente de la República. Me llamó para que vaya a Canal 8 a trabajar de periodista ahí. Y nos llevó a Carlos Vera, a mí y a una chica que se llama Anita Granizo, que éramos los tres que llegábamos a ese programa. Entonces, imagínense, yo tenía 18 años, cumpliditos, y yo fui a trabajar, debe haber sido yo fui a trabajar el primero de septiembre de 1975, que es una fecha que tiene su historia. Fue el intento de golpe de Estado en contra de Bombita por González Alvear. Y así claro, como ahora sí. Estito quiere también cambiar los nombres de las fechas y de los días, en esa fecha no se podía decir, en ese tiempo no se podía decir primero de septiembre, sino se decía 32 de agosto.
Así es.
Así como quiere cambiar el 30 de septiembre, ahora en ese tiempo se decía 32 de agosto. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en Canal 8 y siempre estuve en esto. Entonces, no creo que hubo en mí un mareo, digamos, ¿no es cierto? Porque esto fue para mí toda la vida, toda la vida. Yo estuve en esto desde chiquito, desde 18 años. Imagínense, un peladito de 18 años saliendo del colegio, yo fui a trabajar en la televisión. Entonces, esto de la fama, de la popularidad, de cómo hago con la familia y todo, no, a mí no me ha resultado extraño porque eso ha sido más bien mi vida, ¿no? Todo el tiempo ha sido eso. Así que eso es lo que les puedo contar.
Bueno, creo que ya estamos cerrando este diálogo con Andrés Carrión. Queremos agradecerle mucho, decirle que este es un espacio pues abierto para que nos visite otra vez, decirle a nuestros seguidores que también estamos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o que nos pueden escribir al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medio-radio.es. Muchas gracias, Andrés. Espero que te haya sentido bien. Esperamos, creo que compartimos todos, que ha sido un diálogo interesante y ojalá que no sea el último, ¿no?
Para mí, muchísimas gracias a ustedes y espero que no se hayan cansado de escuchar mis ideas, mis planteamientos. Así que les envío un abrazo enorme y que tengan todo tipo de éxitos en esta iniciativa que me parece lindísima, y esto de utilizar estos recursos como es el Internet me parece muy, muy válido. Así que gracias a ustedes.
Gracias, Andrés, y hemos aprendido mucho contigo esta vez.
Qué chévere, gracias.
Gracias.